No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos, como es obligatorio, en Oriente Medio.
Los combates por tierra entre Hezbollah y las tropas israelíes en el extremo sur del Líbano, cerca de la frontera entre ambos países, continuaron ayer por segundo día consecutivo. Además de las operaciones en tierra para luchar contra Hezbollah, Israel mantenía otros objetivos militares, entre los que figuran campos de entrenamiento de Hezbollah y una estación de transmisiones de la televisión Al-Manar, órgano de los terroristas, además de un búnker en el sur de la capital en el que, según Israel, se encontraba el líder de la milicia, Hassan Nasrallah. Por su parte, Hezbollah también reanudó sus lanzamientos de cohetes contra varias ciudades del norte de Israel, como Tiberias, Carmiel o Safed, así como la zona occidental de la región de Galilea, sin que al cierre de esta edición se hubiera informado de víctimas.
En fin, como ven, todo sigue igual. Esperemos que pronto, que estemos más cerca de que termine esto ya de una vez y con resultados concretos y positivos. El caso es que también, mientras esto sucedía, un grupo de marines norteamericanos aterrizó cerca de Beirut para rescatar a unos 1.200 americanos atrapados por el conflicto, lo que es simbólico, puesto que es la primera vez que el ejército estadounidense regresa al Líbano desde que se retirara en 1984. El caso es que seguimos con el mismo tema.
Israel comunicó a Alemania que sería bienvenida su ayuda en los esfuerzos diplomáticos para liberar a los dos soldados israelíes capturados el 12 de julio por Hezbollah. Por otra parte, según informó Radio Israel, citando a un ministro del gabinete, Israel cree que la campaña de bombardeos sobre Líbano ha destruido hasta ahora el 50% de la capacidad militar de Hezbollah. La misma fuente indicó que Shaul Mofaz, exministro de Defensa y jefe del Estado Mayor, afirmó que la petición de ayuda de Hezbollah a Irán era una prueba de las dificultades de dicho grupo.
Y destacaron además el papel jugado por Alemania en el pasado como mediador en liberación de rehenes, incluidos soldados, y el portavoz de ministro del ministro de Exteriores, Yigal Palmor, dijo a la televisión alemana que es el momento de que los mismos mediadores alemanes actúen de nuevo. También el ministro de Transporte dijo que debe permitirse que las fuerzas de defensa israelíes terminen su trabajo y terminen con Hezbollah, por lo que, si es cierto, los datos que nos han dado irían por buen camino. Al principio no hay datos de que estén dispuestos a sentarse, pero bueno, esperemos que se consiga. Por su parte, Fuad Shinirak, presidente de Líbano, dijo que el país está destrozado y ha pedido ayuda para desarmar a Hezbollah. En fin, seguimos y vamos a contarles cómo las tensiones en esa zona nos han transmitido y han venido a crispar a España también.
La tensión en España continuaba ayer tras unas declaraciones del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y por una foto publicada ayer por la mañana en la que salía con un pañuelo palestino. El embajador israelí en España, Víctor Harel, advirtió de que las relaciones políticas y diplomáticas entre España e Israel no pasan por su mejor momento, tras subrayar que su país ha recibido críticas muy duras y muy injustas. Por otra parte, el expresidente de la Federación Sefardita de España y miembro de la Comisión Internacional del Oro Nazi, Mauricio Hachuel, interpeló en público durante un coloquio en el Foro de Nueva Economía al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, acusando al actual gobierno de antisemita.
Y Moratinos respondió diciendo que no tolerará ninguna acusación de antisemitismo contra el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Hay mucha crispación respecto a esto. Y respecto a esto tenemos las declaraciones del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón. Vamos a escucharlas.
Jacobo Israel, ¿cuál es la postura oficial de la Federación de Comunidades Judías de España frente a este pequeño altercado que ha habido entre el ministro de Exteriores y un miembro de la comunidad judía?
Bueno, yo creo que lo que un miembro de la comunidad judía lo dice a nombre propio, pero evidentemente ni representa al Estado de Israel, que está representada por la Embajada de Israel, ni representa a los judíos españoles, que está representado por la Federación. Yo creo que además han sido bastante desacertadas esas expresiones finales de acusar de antisemitismo al gobierno. Una cosa es que determinada posición de miembros gubernamentales, incluso el presidente del gobierno, pueda estar equivocada en este conflicto y no comprenda las razones de Israel, que no es luchar ni contra el Líbano ni contra Palestina, sino contra grupos terroristas fuertemente armados, que son Hezbollah y Hamas, y que se llaman partidos políticos, pero están fuertemente armados. Y otra cosa es llamar antisemita a este gobierno, entre otras cosas porque este gobierno no es antisemita. Este gobierno ha dado pruebas sustantivas de no serlo, tanto a nivel de la declaración del Día de la Memoria del Holocausto, en el tema de la creación de la Fundación Pluralismo y Convivencia para las minorías religiosas, entre ellas la judía, y en la creación de la Casa de Sefarad, que va estrictamente dedicado a la comunidad judía. Yo creo que no es, son reflexiones desacertadas de un miembro de la comunidad, y lo que lamento es que sean públicas y se hayan hecho públicas ante medios de televisión, pero que no responden para nada ni al pensamiento, ni a la profundidad del tema, ni a los intereses de la comunidad judía.
Bien, pues aquí dejamos esta parte de la información. No dejamos el país porque si se habla de antisemitismo, no en el caso del presidente, sí podemos hablar de antisemitismo seguro en la siguiente noticia.
La librería de Judaica Casa de Jacob en Toledo apareció ayer cubierta de pintadas en las que se podía leer «Judíos asesinos», «Libertad para el pueblo palestino y libanés» e «Israel, Estado terrorista». Además de estas consignas antiisraelíes, la fachada de la librería quedó plagada por más de una docena de esvásticas. Estas pintadas fueron realizadas al parecer de madrugada, como en las anteriores ocasiones en las que la librería ha sido atacada.
9 ocasiones que ha sido atacada esta librería desde que fuera inaugurada y que ha sufrido muchos ataques. La librería es una de las pocas dedicadas a judaica en España, junto a la librería hebraica Madrid y Certeza en Girona y Zaragoza. Casa Jacoba es además un punto de encuentro para todos los interesados en los judíos, su cultura, Israel, y mucha gente lo conoce, con lo cual, bueno, pues somos muy sensibles a lo que les ha sucedido y había que denunciarlo. Seguimos hablando de la AMIA.
El presidente Néstor Kirchner enumeró ayer las medidas que tomó para contribuir al esclarecimiento del atentado contra la AMIA y exhortó a buscar en las cuevas a los que tienen responsabilidad por la impunidad y a que se deje de imputar a los que no hay que imputar. En cuanto a las críticas recibidas en un acto realizado el día anterior, el presidente de Argentina dijo que se le cayeron las lágrimas cuando escuchó las críticas del representante de los familiares, Luis Chichuieski, en el acto de la AMIA. Este se dirigió directamente a Kirchner para decirle que después de 3 años de gobierno ya no alcanza con decir que la causa AMIA es una vergüenza nacional, que la investigación es una cuestión de Estado y que dispone de todos los recursos que pidió.
También solicitó que los legisladores pongan la misma fogosidad y empeño con la que discuten una ley de superpoder en sancionar una ley que castigue el financiamiento de organizaciones terroristas. Ante esto, Kirchner consideró que los familiares perdieron tiempo en seguir con el juicio en su momento, juicio nefasto para la causa y cuya instrucción realizó el ex juez Juan José Galeano. En fin, sigue la amargura y la polémica con respecto al tema AMIA. Seguiremos informándoles. Seguimos.
Más de 3.400 cristianos evangélicos llegaron a Washington ayer para hacer presión sobre los legisladores estadounidenses como parte de su primera cumbre anual de Cristianos Unidos por Israel. Según expresó a la BBC el pastor John Hagee, el principal organizador de este evento, por primera vez en la historia del cristianismo en Estados Unidos, los cristianos irán al Parque del Capitolio para apoyar a Israel como cristianos. El evento ha llevado meses de planificación y no es una respuesta directa a la actual ola de violencia en la región.
Pero el conflicto militar, dijo, ciertamente hace la reunión más significativa, sin duda alguna. Los miles de cristianos van a pedir al gobierno durante su estancia en Washington que no frene a Israel de ninguna manera en su persecución a Hamas y a Hezbollah, explicó Hagee. Queremos que el Congreso se asegure que ni un centavo del dinero estadounidense termine apoyando a Hamas o a Hezbollah o a cualquiera de los enemigos de Israel, dijo. Él es pastor de 18.000 miembros de la iglesia de Cornerstone en San Antonio, Texas, y por mucho tiempo un ferviente simpatizante de Israel. Ya saben que los evangélicos lo son, ya que creen que Dios le dio la tierra al pueblo de Israel y que los cristianos tienen la obligación bíblica de apoyar a los judíos. En fin, vamos a ir terminando esta primera parte en informativo con algo de cultura.
La cantante francesa Keren Ann realizará una gira por Israel para animar a las distintas poblaciones del norte del país y a los soldados de las bases de la zona. Nacida en Israel, Keren Ann Seidel se crió en los Países Bajos hasta los 11 años, cuando su familia se instaló en Francia. Su padre desciende de judíos rusos y su madre es originaria de los Países Bajos. Keren Ann cosecha grandes éxitos en Francia, donde es una intérprete muy popular.
Su estilo es una mezcla de la chanson francesa y el folk intimista, con sonidos modernos y refinados. Y ella ha asegurado que realiza esta gira porque siente, dice que su corazón es israelí. Si quieren escuchar su música, pues Keren Ann ha publicado un nuevo disco que se llama French Chic. Y si nosotros podemos, se la traeremos, no me cabe la menor duda, a alguno de los programas musicales de Radio Sefarad. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo de una semana que está resultando y que ha resultado bastante dura. Hola, Igit.
Hola.
Entramos en tu rincón, que esperemos que nos des alguna noticia grata para ir despidiendo esta semana.
Nos vamos a tapar un poco.
A ver, nos bueno, tapamos, tampoco es que haga mucho frío, pero bueno.
Tapamos con un talit o manto ritual para concentrarnos. Este talit y su manto y su funda de tela fue regalo recibido por Jerzy Beder el día de su bar mitzvah, celebrada en Theresienstadt, coincidiendo con su 14 cumpleaños. La bolsa para guardar el talit fue cosida aprovechando retales por Eugenia Ilonovka, amiga de la familia. Jerzy Beder nació en el abril de 1930 en la villa checa de Kajechov, fruto de matrimonio de Pavel y Greta Bader. 4 años después nació su hermana Vera. Los Bader seguían una vida judía tradicional y poseían una tienda. En enero de 1943, 2 meses antes de la bar mitzvah de Jerzy, la familia Bader fue deportada a Theresienstadt junto con el resto de los judíos de Kajechov. Naturalmente, en medio de aquel drama, la vida familiar se vio tan severamente interrumpida que no fue posible celebrar el bar mitzvah del muchacho. En abril de 1944, teniendo Jerzy 14 años, fue posible marcar fecha para la ceremonia en el club de jóvenes del gueto, y a pesar de lo difícil de la situación, la familia y los amigos de Jerzy prepararon regalos para él. Recibió un álbum ilustrado por el caricaturista Max Pollack y un manto para la oración con su bolsa para guardarlo y otras cosas más. 6 meses después, Jerzy y su padre fueron deportados a Auschwitz, donde fueron asesinados. Greta Baradova se las regaló para esconder a Vera y evitar su deportación a lo largo de la guerra. Vera todavía vive y recientemente donó muchos de los recuerdos familiares al Museo Histórico de Yad Vashem. Es una historia contada en unos cuantos trazos, pero su intensidad es tal que nos pone a todos un nudo en la garganta y una pregunta que nadie responde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, pues pregunta a la que desde luego no podemos responder. Yigit, muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Shabbat Shalom. Ya saben que tenemos una cita, ustedes y yo, en las noticias de los lunes. Y hasta entonces, lo dicho, Shabbat Shalom. Y que pasen un maravilloso fin de semana. Gracias.
Radio Sefarad Noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ariel Sharon empeoró ayer su estado de salud, si cabía, está en coma desde hace mucho tiempo, ya lo saben, pues empeoró todavía. Y mientras tanto, la situación en Oriente Medio no mejoraba.
Llegados al 13º día de los enfrentamientos, el ejército israelí y Hezbollah seguían librando ayer intensos combates en territorio libanés. Durante la noche, el bando israelí capturó a dos terroristas de Hezbollah. Según afirmó el gobierno israelí, el avance de sus tropas en el sur del Líbano responde a una misión de búsqueda y destrucción de los misiles del bando terrorista. Se trata de acciones aisladas y las instrucciones son abandonar el lugar entre 24 y 48 horas de operación. Mientras tanto, según informaron radios locales de Líbano, Hezbollah afirmó ayer que continuaba disparando cohetes Katyusha contra el norte de Israel, de los cuales 13 de ellos fueron lanzados anteayer contra Haifa, provocando la muerte de dos israelíes.
También se estrelló un helicóptero israelí cerca de las fronteras con Líbano y el ejército informó que había habido dos bajas. Mientras, con respecto a los prisioneros de Hezbollah que hizo el ejército israelí, el general Alon Friedman dijo en declaraciones a Radio Ejército que los prisioneros están en Israel y que permanecerán ahí con el fin de ser interrogados. Mientras, el jefe Nasrallah dijo que el lunes que la prioridad es la de pactar un cese el fuego y que su movimiento está abierto a analizar ideas sobre cómo terminar con la crisis. También dijo que una invasión terrestre israelí no impedirá que Hezbollah lance más cohetes. En fin, que quieren terminar con la crisis, pero no tienen planteado dejar de lanzar cohetes. Es complicado de entender esta postura. Seguimos, y porque mientras esto sucede, la comunidad internacional hace lo que puede o lo intenta.
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, llegó ayer por sorpresa al Líbano en el inicio de una gira por Oriente Medio y expresó en Beirut su preocupación por la situación humanitaria en este país. Rice se reunió con el primer ministro Fuad Siniora, otros dirigentes libaneses y parlamentarios para analizar los combates en el sur del país. Después de su entrevista con Siniora, la jefa de la diplomacia estadounidense se entrevistó con el presidente del Parlamento, el chií Nabi Berri, quien la víspera declaró que Hezbollah autorizó al gobierno de Beirut a que negociara un canje de prisioneros con Israel.
Rice también llegó posteriormente a Israel, donde al cierre de esta edición todavía no sabíamos cuáles eran las conclusiones o las reuniones que había mantenido. Lo que sí es que también tenía previsto reunirse en las afueras de Beirut con los principales representantes de la llamada las fuerzas del 14 de marzo, que es una coalición antisiria que fue creada tras el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, que fue en febrero de 2005. En declaraciones que hizo Condoleezza Rice a la CBS, expresó que cualquier cese el fuego debe ser a largo plazo, planteárselo a largo plazo, porque tiene que incluir el desmantelamiento total de las bases de los cohetes de Hezbollah de la frontera libanesa-israelí y, por supuesto, la liberación de los soldados israelíes secuestrados por los terroristas, que bueno, que veremos si Líbano consigue entregarlos a sanos y salvos a Israel. Por su parte, el primer ministro israelí, Olmert, expresó que se va a necesitar contar con fuerzas internacionales de paz. Aceptó la presencia internacional y está a favor. Dijo de que fuera una fuerza de la OTAN quien mantenga la seguridad en el sur del Líbano. Lo que parece evidente, o por lo menos da la sensación, leyendo las noticias, es que todo el mundo está llegando a la conclusión de que hace falta una fuerza internacional ahí. Seguimos. Seguimos en guerra, pero echamos un vistazo a otro frente.
El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, también pidió ayuda a Estados Unidos para que presione a Israel a frenar su ofensiva en la Franja de Gaza. Fuentes militares israelíes informaron de que ayer se había disparado contra una serie de edificios que servían de refugio a terroristas y desde los que habían sido lanzados varios cohetes artesanales tipo Qassam contra el territorio de Israel. También indicaron que en los últimos días el ejército ha lanzado octavillas en la zona de Jebalía para advertir a la población de que abandonase el lugar.
Curiosa esta petición de ayuda de Haniyeh a los Estados Unidos, ya que saben que son enemigos absolutos y que jamás está considerado un grupo terrorista absolutamente por todos, por lo menos en todo caso los norteamericanos lo tienen clarísimo. La ofensiva que se está manteniendo en Gaza es también para, evidentemente, para impedir que los terroristas sigan lanzando cohetes hacia el sur de Israel, cosa que llevan haciendo desde la desconexión. Seguimos con el mismo tema. España también quiere participar.
El gobierno español ofreció su sistema sanitario para atender a los heridos en el conflicto entre Israel y Líbano y ha dispuesto para ello un cupo inicial de entre 60 y 100 camas en diversos hospitales de varias comunidades autónomas. Este ofrecimiento fue hecho público por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, tras la reunión que mantuvo ayer el jefe de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Moncloa con Sharon Erde y Alex Stendel, de las Juventudes Laboristas Israelíes, y Ismail Somad y Saleh Ali, de las Juventudes Palestinas de Al-Fatah, para hablar sobre la situación en Oriente Próximo. Moratinos subrayó el compromiso de España para lograr el fin del conflicto, así como las decisiones de carácter humanitario que está adoptando y para las que el pasado viernes el gobierno anunció que destinará inicialmente 2 millones de euros.
Mucho más cercana a esa objetividad que se pide una foto junto a ambas partes del conflicto que solamente con una de las partes. El caso es que la reunión tuvo lugar a las 11:30 de la mañana en la Moncloa y parece ser que hablaron durante media hora sobre el conflicto. Curioso, a mí siempre me parece poco tiempo, media hora, para un conflicto tan profundo y tan complejo. Pero bueno, el presidente, además, anecdótico, regaló a los representantes de ambas juventudes el libro Homero y Ilíada, del escritor Alessandro Barico, y eligió esta obra porque dice que es un libro que es un poema fundacional del Mediterráneo como cultura y porque en ese Mediterráneo, dijo Zapatero, está inserto Oriente y Occidente. La obra además pretende tener compasión con los vencidos al ser una versión pensada como canto a la paz. Bueno, la paz parece que todo el mundo la tiene en la boca últimamente, todo el mundo quiere hablar de ello y vamos a seguir, pero no vamos a hablar de paz, vamos a hablar de exclusión, una exclusión que no nos atañe directamente, pero que en el fondo es un síntoma distinto de una misma enfermedad, intolerancia y extremismo.
En la capital letona, más de 1 millar de personas se reunieron para protestar contra una marcha de gays y lesbianas, intentando bloquear el avance del desfile y agrediendo a sus participantes con gases lacrimógenos y huevos. El pasado jueves, el director ejecutivo del Consejo Municipal de Riga, Erik Skapars, había retirado el permiso a la comunidad de gays y lesbianas para celebrar el desfile del orgullo gay. Sin embargo, los organizadores del desfile presentaron una denuncia formal ante el Tribunal Administrativo de Riga, el cual decidió anular la decisión de Erik Skapars y el desfile tuvo lugar como estaba previsto inicialmente.
Sí, el desfile tuvo lugar, pero ya les hemos informado de que fueron agredidos los que quisieron desfilar. Bochornosa imagen. La decisión de Erik de prohibirlo fue porque el primer ministro había declarado en televisión que no se puede aceptar que un desfile de minorías sexuales tenga lugar en el centro de la capital junto a la catedral, porque dijo Letonia es un estado basado en los valores cristianos y no se puede hacer publicidad de cosas que no son aceptables para la mayoría de nuestra sociedad. Parece que sí les parece aceptables agredir a gente por su opción sexual. En fin, queríamos dar esta noticia. Seguimos, vamos a pasar a algo un poco más amable. Entramos en cultura.
El conjunto musical Gotham Project toca hoy en el Festival Grec de Barcelona, ciudad natal de una de sus componentes, Cristina Vilalonga, que con su voz da un toque distintivo a los ritmos electrónicos, los violines y el bandoneón de este grupo multinacional, compuesto por el argentino Eduardo Makarov, el suizo Christophe Müller y el francés Philippe Cohen-Solal. Con solo 2 discos en el mercado, La revancha del tango y El reciente lunático, Gotham Project ha conseguido convertirse en un fenómeno que abarca desde Buenos Aires a Varsovia y desde Zurich a Lisboa. Algunos de sus temas han sido utilizados como banda sonora de series televisivas americanas de gran éxito e incluso ha llegado a crear un nuevo género musical, el tango electrónico.
El grupo termina recién una actuación en la gala del 40 aniversario de Montreux del Jazz Festival. Y según explicó Müller, el grupo se conoció a comienzos del 99 en la capital francesa en un encuentro, dijo, típicamente parisino, que no hubiera sido posible en ninguna otra parte del mundo. Y como diría un típicamente parisino o típicamente francés, vamos a terminar en belleza.
Ya ha sido elegida Miss Universo 2006, la puertorriqueña Zuleika Rivera Mendoza. Sin embargo, las protagonistas de este evento fueron Miss Israel y Miss Líbano, quienes dieron una lección que apunta en la dirección contraria a toda la tensión que existe en Oriente Medio. Anastasia Antin y Gabriel Bou-Rajed aparecieron juntas durante todo el certamen, demostrando así la amistad que las une.
Así que hemos terminado en belleza, no solamente física, sino también moral, porque esto es lo que hace falta. Más símbolos como estos, más símbolos de entendimiento humano por encima de las crisis. Y dejamos aquí esta parte del informativo, nos venimos al Lincoln Direct. Hola, Erit.
Hola.
¿Qué tal? Cuéntanos.
Hablamos de una familia especial hoy.
¿Quién?
La madre de la familia, Susana Rubín, abraza a su hijo de 22 años, Stefan, que se dispone a tomar el avión que habrá de llevarle como Olé Hadash o nuevo emigrante a Israel. Esta madre judía entiende que su hijo desprecia el peligro de los ataques terroristas, pero como madre se siente dolida ante las terribles posibilidades de perder al hijo y dice: dejarme llorar es todo lo que puedo hacer y quiero hacer ahora. Su hijo acaba de graduarse hace un mes y piensa alistarse en el ejército de Israel para defender el país. Sus amigos le preguntan: ¿cómo puedes dejarle marchar? Y responde: eduqué a mi hijo para que haga frente a los compromisos que él mismo se imponga en la vida, pero eso no evita que a veces se nos rompe el corazón. Stefan es uno de los 239 judíos norteamericanos que han dejado Nueva York el pasado miércoles para incorporarse en Israel al ejército de este país en un vuelo flotado por el Nefesh Beya Nefesh, organización dedicada a facilitar los trámites para aliyá norteamericana. Sus organizadores esperan dar la bienvenida a 10.000 emigrantes. Los esfuerzos de este grupo son sufragados por familias filantrópicas y por la Agencia Judía de Israel. En el aeropuerto, los emigrantes se mezclan con la alegría que da ver cómo los hijos, los hermanos, los amigos parten hacia Israel para defender al país querido. Ivar Rapoport, de 33 años, que espera a su sexto hijo, dice orgullosa: la lucha entre Hezbollah no ha detenido a nuestra familia de hacer aliyah, tal como mi marido y yo habíamos planeado hace años. Soy feliz al ver que Israel trata de echar del Líbano el grupo terrorista de Hezbollah. Y añade esta licenciada en Derecho por la Universidad de Howard: sería más feliz si Israel estuviera en paz con sus vecinos, pero eso no siempre es posible lograrlo. Rabbi Yoshua Fash, el cofundador de Nefesh Benefesh y director ejecutivo, ha recibido docenas de llamadas y correos estos días pasadas de ciudadanos judíos deseosos de volar hacia Israel para ayudar. Muchos de los que emigran a Israel en estas circunstancias tan duras son miembros de numerosas familias ortodoxas. Fash, que emigró en el primer vuelo que este grupo organizó hace 5 años, dijo que los emigrantes se muestran siempre dispuestos a dejar sus confortables casas norteamericanas para asentarse en ciudades y pueblos israelíes a pesar de que están siendo sometidos a fuego terrorista. ¿Por qué? La respuesta es clara. Se trata de un acto de suprema solidaridad. Es como el matrimonio, en lo bueno y en lo malo. Así sentimos nuestra obligación con Israel.
Bueno, pues noticia hoy especialmente simbólica porque tú nos haces tu mini aliá mañana. Hoy, ya, ¿te marchas?
Sí, me marcho de visita.
Sí, de visita a Haifa.
Sí.
Bien.
Espero que mi llegada traiga la paz.
Esperemos, a lo mejor llegas y ya dicen, bueno, pues ten mucho cuidado.
Sí, vamos a intentarlo.
Y bueno, espero que podremos hablar contigo seguramente en algún momento. Nos quedamos sin Rincón de Geek durante un mes, un poquito menos. Sí. Volverán, para tus fans se van a quedar tristes y admiradores, pero que sepan que vuelve dentro de un par de semanas o 3 semanas.
3 semanas, sí.
Así que, lo dicho, mucha suerte, Geek.
Gracias.
Que traigas, que lleves la paz. Muchas gracias a ustedes por su atención. Conmigo se reencuentran mañana con más noticias.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. El viaje de Condoleezza Rice no parece haber calmado el fuego en la zona.
La secretaria del Estado norteamericano, Condoleezza Rice, se reunió el lunes en Jerusalén con la ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, y ayer con el primer ministro, Ehud Olmert, a quien comunicó la necesidad de un alto el fuego urgente con la condición básica de que Hezbollah se retire de la frontera del Líbano con Israel. La ministra respondió que Israel aceptaría la creación de una franja de seguridad de 20 kilómetros en el sur del Líbano, controlada por un poder multinacional de países de la OTAN, la Unión Europea y estados árabes tales como Egipto y Jordania. La misión de dicha fuerza sería la de desarmar al grupo terrorista e impedir el envío de armas a Hezbollah por parte de Siria.
Por su parte, Olmert dijo que estaba muy preocupado por la vida en el norte de Israel, donde viven más de 1 millón de personas y que están prácticamente paralizados desde que Hezbollah empezó con los lanzamientos de cohete. Dijo que Israel debe apretar la incursión en el Líbano con un límite aproximado de 1 semana a 10 días, recordando que era una cuestión de legítima defensa y siempre con la finalidad última de apartar a Hezbollah de las fronteras del Líbano y desarmarlos. Por su parte, Condoleezza Rice también viajó a la ciudad cisjordana de Ramallah, donde se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas, con quien analizó también la actual situación, la crisis, y con quien también hablaron del problema en Gaza, que parece que ha quedado olvidado con toda esta crisis del Líbano. Seguimos hablando de intentos y de esfuerzos diplomáticos, así que vamos a hablar de otra reunión, que es una reunión en Roma.
Con motivo de la crisis en Oriente Medio, la secretaria del Estado norteamericano, Condoleezza Rice, ha convocado hoy una conferencia internacional en Roma, a la que está previsto que asistan Arabia Saudí, Egipto, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, la Unión Europea, Naciones Unidas y el Banco Mundial, por lo que se espera, entre otros, al representante de Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana. También están invitados Rusia, Alemania, España, Turquía, Finlandia y Canadá, que estarán representados por sus ministros de Exteriores, y Líbano con su primer ministro Fuad Siniora, y los ministros de Defensa, Exteriores y Comunicación. Aunque según informó el Ministerio Italiano de Relaciones Exteriores, el gobierno de Beirut confirmó su rechazo eventual a participar en la reunión si participa Israel.
En fin, que ni para sentarse a hablar, pero Aquile Serra, que es el gobernador de Roma, informó de esta reunión, dijo que no se va a crear una zona roja alrededor de la sede de la reunión, que durará en principio, o que duró en principio, 4 horas. También ha explicado que no se cree necesario que el cierre de espacio aéreo sobre la capital. En fin, esperemos que esta reunión, que tenga, aporte algo más que bellas palabras y buenas intenciones. Seguimos, vamos a hablar desde el frente.
El ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, afirmó ayer que el ejército israelí está erigiendo una franja de seguridad en el sur del Líbano. Por otra parte, según comunicaron ayer por la mañana fuentes israelíes, las tropas se hicieron con el control de la ciudad Bin Jebel, de gran valor para Hezbollah. Sin embargo, el ministro del Interior libanés, Ahmed Fatfat, aseguró que los 150 guerrilleros que se habían atrincherado en la ciudad aún resistían al cierre de esta edición.
Y al cierre de esta edición quedaban aún muchas incógnitas respecto a esto. El caso es que lo que sí ha dicho Peretz es que a lo largo de la frontera de Israel tiene que ser indefinidamente controlado por las fuerzas israelíes si no se desplegan tropas multinacionales. Ya saben que esta es la voluntad en general de la comunidad internacional. Peretz tampoco especificó el espacio que cubriría la franja y dijo que no será posible crear una frontera permanente entre Israel y Líbano debido a las condiciones del terreno. También apuntó que se establecerá de acuerdo con la capacidad de control y ejecución del ejército israelí, que a su vez abrirá fuego contra todo aquel que se acerque, dijo. En fin, ya saben que estamos en una situación especialmente complicada, de tensión, y ante esto responden todos, y crispación que, por supuesto, de la que no se ha librado España.
El embajador de Israel en España, Víctor Jarel, pidió ayer al Partido Socialista que rectificara a lo largo del día las palabras dichas por su secretario de organización, José Blanco, quien afirmó que las víctimas civiles en Líbano no son daños colaterales, sino un objetivo buscado. El secretario de organización del PSOE había explicado antes de ayer en un comunicado sus declaraciones, asegurando que la desproporción con que Israel ha respondido a los ataques terroristas de Hezbollah provoca inevitablemente la muerte de civiles. Sin embargo, Jarel consideró que dichas explicaciones son una matización y que es imprescindible que este léxico sea borrado del discurso político para así poder reencauzar las relaciones con España.
Y se siguió trabajando duramente a nivel de contactos diplomáticos. Según el presidente Rodríguez Zapatero, en absoluto se habían alterado las relaciones de España con Israel. Y bueno, al final de la jornada, después de que Moratinos pidió pasar página, y parece ser que entre Víctor Jarel y que habló por teléfono con el secretario de organizaciones del PSOE, José Blanco, pues decidieron poner punto y final a la polémica, intentando dejar lo que llamaron dejar la megafonía. Así que nada, no seremos nosotros quienes sigamos rascando en esta crisis. Esperemos que efectivamente esto haya sido el punto final y podamos todos esforzarnos en comprender un poquito mejor al otro. En fin, seguimos, vamos a cambiar totalmente de panorama. Nos vamos a hablar de algo importante, que es la memoria.
El 12 de septiembre se abrirá en la ciudad de Berlín el Instituto Bernhard Lander, un nuevo centro para el estudio del Holocausto que contará con la colaboración de especialistas de Estados Unidos e Israel. El nombre con el que será bautizada la institución hace honor al rabino estadounidense fundador de la Universidad Touro College, primera universidad judía estadounidense en cuyo recinto se ubicará el edificio del nuevo instituto. Según informó el director del centro, Andreas Hama, el objetivo es crear una comunicación sobre el Holocausto nueva y adecuada a los tiempos modernos en el espacio público alemán.
Y desde luego una iniciativa esencial. Saben que todo esto es aplaudido, todo lo que sea el recuerdo del horror para evitar repetirlo. Por su parte, la secretaria alemana de Cultura, que es Barbara Kisseler, mostró el interés y por esta iniciativa y, según su opinión, va a servir también de complemento a la investigación realizada por el Centro de Documentación Topografía del Terror. Y seguimos, vamos a seguir hablando del pasado, pero este un poco más remoto.
El Consejo de la Gerencia de Urbanismo, que se celebró en el Ayuntamiento de Zaragoza, aprobó la compra y la apertura del proceso para adquirir mediante expropiación los antiguos baños judíos de Zaragoza, situados en los sótanos de un edificio del Coso, frente al Seminario de San Carlos Borromeo. El objetivo del consistorio es recuperar esta construcción arquitectónica de estilo mudéjar, datada en el siglo XIII, e integrarla en la red de museos de la ciudad. Para hacerlo realidad, Urbanismo ha adquirido ya el local comercial ubicado en la planta baja, donde se habilitará el acceso a los baños. Ambas actuaciones, compra-venta y expropiación, se han valorado en 3 millones de euros.
Y estas dependencias judías se encuentran en el Coso, que está frente al seminario de San Carlos Borromeo. En el siglo XIII albergó la fortaleza Castillo de los Judíos. Y en ese interior pues estaba la población judía, que disponía de una sinagoga mayor, hospital, carnicería propia y, no se lo pierdan, también una cárcel. Todo un sector que era conocido entonces como la judería abierta. El trámite, al parecer, para rescatarlo se prevé complejo y difícil, pero el responsable de la gerencia de urbanismo se mostró optimista y dijo que próximamente se incorporará al patrimonio municipal. Y ahora, para ir terminando, casi vamos a hacer un círculo informativo, volvemos al conflicto, pero más que nada demostrando que la solidaridad con respecto a la gente que sufre.
Según informó Nachman Shai, la encargada de las relaciones con las organizaciones judías en el exterior, varias comunidades israelitas de los Estados Unidos reunieron $1.5 millones para dotar con equipos de aire acondicionado a los refugios donde miles de civiles se cobijan de los cohetes de la milicia libanesa de Hezbollah. Las quejas por parte de los civiles comenzaban a escucharse teniendo en cuenta que llevan 10 días escondidos en los refugios antiaéreos y otras instalaciones de seguridad en pleno verano. El general Isaac Gershon, jefe militar a cargo de la defensa civil, reiteró los llamamientos a los civiles en la zona de riesgo a mantenerse en zonas protegidas.
En fin, pues nada, esperemos que esto sea un pequeño alivio en un momento tan difícil para ellos, y con esta noticia dejamos aquí el informativo. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más, con más información.